Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Casi 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, una hora por delante de programa en la que lo primero es seguir con esa sección nuestra que hemos arrancado hace unos días presentándote a los profesores nominados a los Goya de la Educación. Un momento.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El pasado miércoles te presentábamos, arrancábamos una nueva sección temporal aquí en COPE Valladolid en la que vamos a darte a conocer a los profesores, a los profes que están nominados a los premios Educa a Banca Mejor Docente de España. Es el caso de Daniel Igelmo, que es profesor de las Jesuitinas. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas Oye, gracias. Daniel, ¿cuándo te enteraste de que estabas nominado a esto que ya me han dicho que son como los Goya?
Esto es más o menos como los Goya de los profesores, sí. Pues te puedes imaginar, cuando me enteré que me informaron de que estaba nominado, pues fue una sensación increíble. No te lo crees al principio. No te piensas que las familias, que son las que te nominan, ¿sí?, te puedan valorar así. Porque, oye, uno hace lo que puede diariamente, trabaja duro, pero que te tengan ese aprecio y te valoren de esa manera, te puedes imaginar, es una sensación espectacular.
Claro, en estos premios no te dicen exactamente por qué, los motivos de los que te has nominado, pero yo imagino que uno se pondrá a pensar, ¿no?, a dar cábalas en la cabeza.
Sí, bueno, yo he hablado con las familias, ellos me contaron el por qué, bueno, pues...
¿Y qué te dijeron?
Se ve que están muy contentos por mi trabajo y la verdad es que es... Bueno, este es el tercer año que trabajo con los mismos niños, soy tutor de tercero de primaria. Y bueno, pues han sido 2 cursos maravillosos, ahora sigo con ellos y estoy encantado. Sé que los niños pues están pues muy contentos, trabajan muy bien, han sido 2 años muy muy buenos, muy satisfactorios, la relación con las familias ha sido muy buena y entonces bueno, pues se ve que han querido premiarme de esta manera y que bueno, pues parece que el trabajo que está saliendo adelante es muy bueno y... Muy contento.
Has tocado 2 patas que yo creo que son interesantes. Una es el trabajo que tú haces en tu día a día, en el aula. ¿Cómo consigues que los chavales aprendan y que no se distraigan, que no se pierdan?
Bueno, es complicado porque, como tú sabes, los niños todos son distintos, ¿no? Y por lo tanto, no puedes dar la clase de una manera, pues me pongo aquí delante del encerado, hablo, como a lo mejor nos hacían a nosotros hace unos años. No, ahora tiene que ser una clase muy dinámica y tienes que estar muy atento pues a las necesidades de cada niño. Entonces, la mejor manera es hacerlo todo muy lúdico. Todos los contenidos que les vayas a enseñar han de ser, pues para ellos, un juego. De esa manera siempre están atentos, se lo están pasando bien. Si tú cuando te lo pasas, vas a un sitio y te lo pasas bien, pues aprendes y disfrutas. Pues lo mismo tiene que ser un colegio para ellos, tiene que ser el sitio donde van a disfrutar.
¿Cómo lo hacéis para atender todas las necesidades de los niños? ¿Llegáis
pues,
a todos?
Mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque además nuestro colegio, las Jesuitinas, es un centro donde somos referente de integración. Tenemos de inclusión, tenemos en mi clase hay 2 niños con necesidades educativas especiales.
¿Tienen algún tipo de discapacidad?
Tiene un niño de síndrome de Down y otra niña con síndrome de Rubinstein. Y son, bueno, pues un hándicap más, ¿no? Yo sí que digo que es una suerte tenerles en clase, porque que estos niños estén en clase hace que todos los demás aprendan muchísimo.
¿Aportan más de lo que restan?
Aportan muchísimo. O sea, yo estoy completamente concienciado y, vamos, convencido de que la educación tiene que ser así, tiene que ser inclusiva y que estos niños tienen que estar en el aula con nosotros. Aunque evidentemente hay que dar una atención pues muy personalizada, porque obviamente no llevan el mismo ritmo, no trabajamos, pero con el resto de niños ocurre igual. Todos tienen sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, la manera es primero tener muy claro qué necesidad tiene cada niño. Hay que preparar muy bien las sesiones antes de empezar en clase. Tú tienes que tener muy claro dónde vas a tener que ayudar más a unos o a otros, a los que van francamente bien, que parece que no se aburran, hay que darles un poquito de caña y que estén motivados. Entonces, bueno, la parte antes de la clase es muy importante.
Hablas de dar caña, ¿también hay que dársela a las familias?
Bueno, las familias, yo aquí en la radio tengo que decir que son maravillosas, no, pero la verdad es que no me puedo quejar. Sí que hay que ser muy, muy sincero cuando tenemos las reuniones con ellos y hablar con franqueza y bueno, las familias son el punto más importante ellos tienen que estar aliados con nosotros, tenemos que ir en la misma línea y bueno, pues cuando hay que dar caña, pues hay que darla. Lo que no podemos es pintárselo todo de color de rosa cuando a lo mejor tenemos que decir, mira, pues aquí necesitamos que nos ayudes, aquí necesitamos esto. Al final es por el bien de sus propios hijos. Entonces, en mi caso, las familias están respondiendo muy bien cuando tenemos que trabajar alguna cosita más o... Y la comunicación es muy buena.
Me has dicho que estabas nominado por ser profesor de tercero, de educación primaria.
Sí, bueno, las familias nominan a final del curso pasado, entonces era ya tutor de segundo. He seguido un año más con ellos, ya es el tercer curso que estoy con ellos. Entonces, bueno, la nominación es pues de por estos dos años que ya he estado con ellos, que lo querían premiar de esta manera.
¿Y de qué das clase?
Pues mira, yo soy especialista de música, pero bueno, ahora con este grupo yo soy tutor. Este año estoy dando pues lengua y matemáticas con estos niños. Luego doy la música en cuarto de primaria, que además es en inglés, bilingüe. Doy también arts en tercero de primaria a los tres grupos.
Esto es y plástica, luego, ¿no? De toda
sí,
la vida.
Plástica, sí. Solo que utilizamos el inglés para pues que vayan adquiriendo esta competencia, ¿no? Y luego también en todo el en infantil, primer ciclo y segundo ciclo, también voy a dar música ahí. Que eso es una experiencia súper bonita y muy, 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 muy reconfortante.
Fíjate, música e infantil, creo que comparten algo en común y es que son muy criticadas y poco valoradas. ¿Crees que se les valora como merecen?
Pues francamente no, y es muy triste. Y esto, bueno, pues entre profesores de música, que se celebró el Congreso de Educación Musical aquí en Valladolid este año... Es una cosa que no entendemos por qué, ya que la música pues desarrolla todas las destrezas que tenemos y sobre todo les encanta, es divertido, aprenden muchísimo, disfrutan. Es una manera súper fácil de que los niños aprendan y que es que no hay ninguno que te diga no, oh, música. Yo cuando abro la puerta, los niños, bien, ya viene Daniel, porque es... Entonces, tanto en infantil, que es un trabajo... básico, ¿no? Porque va a marcar el desarrollo de todos los niños durante toda la etapa y durante pues, su escolarización. Yo creo que todos los profesores, todos los niveles, tienen una importancia tremenda y quizás pues sí que no hay ese reconocimiento y sobre todo a la asignatura de música es una pena, es una pena.
Ahora hay mucho debate en torno a los deberes, lo lleva viendo muchos años. ¿Tú te llevas trabajo a casa?
Yo me llevo bastante trabajo a casa. La verdad es que la profesión nuestra, a lo mejor la gente no lo conoce, pero no creen que podamos llegar a trabajar tanto. Es bastante duro. Pero con los deberes, yo tengo una idea, que los deberes tienen que ser una manera de que los niños cojan hábitos. Bueno, igual que yo me llevo trabajo a casa, ellos también aprendan a organizarse, a cómo trabajar en casa, tengan sus horarios, pero no el te voy a poner un montón de trabajo porque no me ha dado tiempo a darlo en clase o no. Los deberes tienen que servir simplemente pues eso, de una manera de vamos a reforzar un poquito esto y tú en casa te vas a aprender a organizar, vas a aprender a trabajar tú solo porque en el colegio pues todo más guiado, ¿no? Y ellos tienen que ir desarrollando esa capacidad en casa de ir trabajando ellos solos, que después las familias puedan así ver un poquillo cómo lo van haciendo, ver que está trabajando su hijo y que no lo hagan las familias, que hay no es mi caso, pero hay otras veces he visto pues padres que hacen los deberes a los niños, eso no, para eso no es.
Eso jamás,
papás. Eso jamás.
Oye, queda pendiente un pacto de Estado por la educación que yo creo que es más que necesario. ¿Qué le pedirías a ese pacto? ¿Qué crees que no debería faltar desde tu experiencia como profe?
Bueno, lo primero que les pediría, primero es obvio, ¿no? O sea, yo creo que no hay nadie que piense que no tiene que haber un pacto de Estado. Entonces, ahora mismo creo que el nivel político que hay es muy bajo, pero yo creo que el raciocinio de todo el mundo entiende que hay que dejar las ideologías. Bueno, hay que buscar el punto común de todos. Y entonces, eso es básico, ¿no? Llegar a un acuerdo y decir, vamos a dejar de jugar con la educación, porque es con lo único que no deberían de jugar, y ponernos en serio. Vamos a desarrollar unas leyes que de verdad, primero, valoren al profesional, porque muchos de los maestros pues no nos sentimos valorados, en mi caso sí, pero no por la administración, me refiero. Que se centren en el niño, los niños son lo importante. Vamos a ver qué necesitan nuestros niños. Lo que no puede ser es que los niños, cuando un profesor enferma y se coge una baja, que es algo normal, natural, se queden sin profesor y tenga que venir el de música a dar otra asignatura francés.
Y así durante 15 días, ¿no? Tengo entendido.
O más. Sí, por lo menos los primeros 15 días. Y claro, es muy triste. Como los niños no van a ir a quejarse, pues yo creo que abusan de esto los políticos. Pero hay que tener una atención. Si queremos una educación de calidad, los niños tienen que recibir una atención de calidad. Y si necesitan uno o dos profesores o tres, pues necesitarán uno, dos o tres, los que hagan falta. Lo que no puede ser es que digamos, bueno, pues este se ha puesto malo, pues no hay, nos mandamos a ningún profesor. Y eso, pues en los centros escolares crea muchas dificultades y rompen el ritmo y es difícil. Y eso ocurre en todos los colegios, por lo menos de Castilla y León, es así. Entonces, a los políticos les pediría que utilizarán la cabeza, porque al final la educación es la base de todo y sin educación pues nos va a salir más caro. Esto es una inversión, aunque no se vea a corto plazo, pero es una inversión.
Es nuestro futuro, qué duda cabe. Y gracias, como siempre, a profes como Daniel Igelmo, profesor de las jesuitinas, nominado a esos premios Educa Abanca, los Goya de la educación. Daniel, gracias. Nada, y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Ya está por aquí listo para dejar, como cada miércoles, su impronta en estos micrófonos. Alberto Llaneza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Tú dirás.
Vamos a ver, mira. Hay un movimiento con una denominación genérica muy atractiva y sugerente, la España vacía o la España vaciada. Es el modernismo de la llamada despoblación de las zonas rurales y ciudades pequeñas y su migración hacia los grandes núcleos de población. La razón es bien simple. Las grandes ciudades ofrecen más posibilidades de formarte y, como consecuencia, de tener una vida mejor. No hay nadie que salga de su pueblo a estudiar o buscarse la vida que regrese a él, salvo en fiestas patronales, y eso si sus padres o hermanos siguen viviendo o manteniendo la casa familiar en buenas condiciones. Decía Machado en Campos de Castilla que nuestra tierra, desde la siembra a la siega, se vive en la taberna, y no le faltaba razón. En las zonas rurales, agrícolas por tanto, y más con las maquinarias que existen hoy, solo hay trabajo para unos pocos, por lo general propietario de las tierras y algún trabajador que les ayuda. Y aquí incluso también incluyo la industria vinícola. Las personas emigran solo por dos razones, por amor y por trabajo, Javier. Un respeto para la gente que ha nacido en un lugar y debe de salir de él a buscarse un mejor porvenir. Lo demás son quimeras. La administración sabe perfectamente que los pueblos pequeños hay que cerrarlos administrativamente. Y no lo hace por el coste político que les supone, no porque no lo sepan. Por ello han decidido que se mueran solos sin grandes traumas políticos. Y a las personas que invitan a seguir viviendo o retornar al mundo rural, hay que decirlas que vayan ellas por delante y que dentro de un tiempito nos cuentan la experiencia. Estaremos muy atentos a esta situación que es tremendamente delicada, Javier.
Muy atentos estaremos. Alberto Llaneza, gracias.
Venga, a ti muchas gracias. Buena semana. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Diupa, instalador de las mejores calderas Bailan, patrocina la noticia del tiempo en Valladolid.
Intervalos nubosos y temperaturas en ascenso.
Diupa Instalaciones, 30 años a su servicio en Valladolid. ¿Preparado para el frío que llega? En invierno solo hay una diosa, la caldera. Cambiar la vieja caldera te puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de gas. Consulte nuestras ofertas en calderas de gas Bailan, la mejor caldera mural del mercado. Diupa, calle Europa 5 o diupasl.es. Un manto de calor en tu hogar.
Bienvenidos a Bajo Luz. Este es el mejor momento para visitar nuestra nueva exposición de lámparas.
Porque aquí tienes la lámpara que necesitas. Aprovechate de nuestros descuentos.
Lámparas Bajo Luz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lámparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
¿No sabes qué hacer con esa antigua prenda de piel arrinconada en tu armario? En Duo Taller y Peletería la transformamos con las últimas tendencias adaptadas a tu estilo. Visita duopeletería.com y conoce la nueva colección pensada para ti. Taller y Peletería Duo, calle Doctrinos, sin número.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 16 en Lupa, cinta de lomo de cerdo, calidad Duroc, el kilo por solo 4,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Contribuye a la protección del medio ambiente depositando en los contenedores de las tiendas adheridas al programa Green Shop todo lo que se enchufe o vaya a pilas o batería. Ecolec gestiona desde 2005 estos aparatos al final de su vida útil para su correcto reciclaje.
Aprende a reciclar con Ecolec. Entra en ecolec.es.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Todos los miércoles abordamos temas que son muy interesantes para potenciar en casa. Y ahora lo vas a entender. Beatriz Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javi, muy bien, buenos días.
Vamos a hablar hoy de pensamiento crítico.
Eso es, de pensamiento crítico en los niños y en las niñas.
¿Y por qué? ¿Por qué?
Pues mira, traemos este tema hoy, Javi, porque nosotros nos encontramos en nuestro día a día que, sobre todo los niños y las niñas que ya son más mayores, tienen poco desarrollado esta capacidad, este pensamiento crítico y flexible. ¿Las razones? Pues bueno, pueden ser por la influencia del grupo, por una baja motivación, porque no les hemos enseñado a desarrollarlo. En fin, son razones que afectan mucho a su inteligencia emocional, porque toca aspectos tan importantes como la autoestima, la motivación, la autonomía emocional. Entonces, nos encontramos con eso, con chicos y chicas que tienen una baja autoestima, que piensan que sus opiniones no son tan válidas como las de los demás y las de los demás son más importantes. Y claro, todo esto pues hace que luego se desarrollen problemas de emocionales un poco más serios.
¿Qué supone desarrollar desde que son niños este pensamiento crítico?
Bueno, pues cuando pensamos nosotros lo que hacemos es formarnos ideas en nuestra cabeza, ¿no? Entonces las enlazamos e intentamos valorar una situación que nos está pasando, ¿vale? Pues si somos capaces de reflexionar y de razonar de manera eficaz, tendremos más éxito a la hora de resolver problemas.
Sí.
Si esto se lo enseñamos a los niños desde pequeños, lo que haremos es que sean capaces de tomar decisiones, de resolver situaciones un poco conflictivas con éxito les estaremos ahorrando el que puedan involucrarse en determinados problemas que no son capaces de evitar por no tener ese pensamiento crítico. Lo que decíamos antes, por dejarse llevar un poco por la influencia del grupo, sobre todo cuando son adolescentes, por el tener miedo de expresar sus opiniones ante nosotros, ante la figura del adulto. Entonces, pues es muy importante ayudarles a que desarrollen esto.
Claro, ahora hay algún más de uno en casa, pues decía yo lo de en casa, que estaba preguntando, ya, pero ¿y cómo? ¿Cómo hacemos esto?
Vale, pues nosotros los adultos vamos a ayudarles con unos pasos muy sencillos. No vamos a imponer nuestro criterio, es decir, vamos a dejarles decidir con autonomía. Vaya por delante que siempre en aspectos en los que ellos puedan decidir. No les vamos a consultar la factura de la luz,
no.
Si nos cambiamos o no de compañía. Bueno, creo que todo el mundo sabe más o menos.
Un poco de sensatez, ¿no?
Efectivamente. Esto, bueno, pues hace que ellos ganen en autonomía. ¿Qué supone? Confianza, motivación, autoestima, conocimiento de sí mismo y de sus capacidades. Cuando uno decide, tiene eso, ese conocimiento de sí mismo, de lo que puede, de lo que no puede hacer, de lo que puede mejorar. Vale, vamos a enseñarles a diferenciar lo importante de lo que no lo es tanto.
¡Ay! ¿Solo a los niños?
Y los mayores también. Esto es una tarea que parte desde casa. Es decir, vamos a tener claro qué valores les queremos enseñar y que formen parte de su vida y que sean capaces de diferenciar eso verdaderamente importante de lo que al final no lo es tanto. Vamos a motivarles a que pregunten, a que nos hablen cuando les pase algo, a que vean que les escuchamos. esto favorece un buen canal de comunicación entre nosotros y eso pues está basado en la confianza y el respeto, que son dos valores que en la Casa de B trabajamos constantemente.
Mm-hmm. Ya que hablamos de trabajarlo desde casa, ¿vamos a ver beneficios también?
Por supuesto, hacemos que los niños y niñas aprendan a ser curiosos, aprendan a preguntarse lo que les inquieta y a que nos lo comuniquen. Un niño curioso es maravilloso.
Es genial.
Efectivamente. Mm-hmm. Vamos a hacerles que sean responsables de tomar decisiones. Eso también, hay niños que están deseando que les dejen uh-huh. expresarse. Su personalidad se va a formar en torno a la confianza. No solo a la confianza de los demás, sino a la confianza en sí mismo.
Uh-huh.
Aprenden a desarrollar valores tan importantes como la empatía. Tan sencillo como si yo quiero que me escuchen, tendré que aprender a escuchar a los demás.
Por supuesto.
En valores como la tolerancia, todas las opiniones son válidas y respetables. Crecen en la igualdad. Todas las opiniones, lo que acabamos de decir, son iguales, cada uno tiene la suya, pero igual de respetables. En la libertad por el respeto a los demás, es decir, por las diferencias, por tu opinión y por la mía.
Uh-huh. Eso de que tu libertad comienza donde acaba la mía y viceversa, ¿no?
Claro, uh-huh. pero siempre respetando. Son valores que yo creo, como educadora, que son fundamentales para que los niños crezcan.
Uh-huh.
Y me gustaría apuntar una frase del Principito que mañana he leído y me ha encantado.
Uh-huh.
Pues eso, que dice que sé que solo hay una libertad y es la del pensamiento. Entonces...
O debería serlo, efectivamente. De todos va a depender, no solo en el cole, también en casa.
Eso es.
Beatriz Alonso, gracias como siempre.
Gracias a ti, Javi.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ganadero, esto te interesa. Covadú, buenos días. El nuevo horario para la recepción de pedidos de pienso por teléfono es de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde de forma ininterrumpida. Haz tu pedido en el 980-57-1023 y en covadú.com. Covadú, el campo, nuestro patrimonio.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Marta Moda, Mary Moda, Marta Moda Mujer, Mere Moda Mujer, Marta Mere, Moda Masculina, Mucha Moda, Marta Mere Marcando Moda, Menos Money, Muchas Marcas, Marta Moda, Mere Moda, Mucha Más Moda, Marta, Avenida Segovia 35, Mere, Avenida Palencia 23, Mucho Mejor, Sin Milongas.
El comercio da vida a tu ciudad.
¿Y premios?
¿Cómo?
Del 14 de octubre al 16 de noviembre, compra en las zonas comerciales de Mantería. Centro, Calderón, Santa Clara, Torrecilla, Delicias, Parquesol, La Victoria y en los mercados del Campillo, Rondilla y El Val. Y consigue descuentos y hasta 5.000 euros en cheques regalo. Más de 50.000 premios te esperan.
Campaña impulsada por FECOSBA, Cámara de Comercio y Ayuntamiento de Valladolid.
Liquidación total por cierre en Peletería Lourdes G. Descuentos de hasta el 70%. No lo dejes para el final. Peletería Lourdes G, en calle Ferrari 3.
Enseguida te acerco una magnífica labor que hace gente de aquí, de Valladolid, que acoge a chavales para que tengan unos meses de una vida un poco mejor y sobre todo más tranquila. Y por supuesto, no me he olvidado, hablaremos también del Día Mundial de la Alimentación. Un momento.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia...
Deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
¡Ea! Ya está aquí Fruterías Capellán. Las fruterías que tienes al lado de casa. Capellán piensa en ti, por eso tiene toda la fruta que te gusta y esas cosas para el día a día. Y es que Capellán piensa en ti. ¡Oh, yeah!
En Visual Óptica sabemos que cuidar tus ojos no es solo comprar unas gafas, es elegir la mejor opción. Y es Visual Óptica donde los clientes satisfechos. Visual Óptica, desde 1980, cuidando la salud de tus ojos con los últimos avances y los mejores profesionales. Solo así llegamos a la solución de cada caso. Visual Óptica, en Mantería 13.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
¿Conoces el estado del sistema de frenos de tu Peugeot? Disauto te realiza un chequeo gratuito del sistema de frenos y te permite aprovechar la campaña 2x1 en discos y pastillas de freno. Además, puedes aprovechar también nuestro 2x1 en neumáticos Dunlop y Pirelli durante octubre. Disauto, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Carretera León, kilómetro 194. Teléfono 983-36-1010.
Sé que no debí quedarme a negociar.
Mira, de reconocerte que siempre me ha parecido espectacular, reseñable, y de agradecer la labor que hacen las familias que deciden abrir las puertas de su casa y acoger a un niño para darle una mejor vida durante unos días, unas semanas, unos meses. Y es el caso de Judith y José Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En su caso decidieron acoger temporalmente aquí a un niño o a una niña. ¿Cómo fue la primera vez?
Pues la primera vez fue una niña, pero también ha habido algún niño y seguimos con una niña.
Sí. ¿De dónde? ¿De dónde es esa niña?
De Ucrania.
De Ucrania. ¿Y cuántas veces habéis hecho ya esto de decidir abrir las puertas de casa y acoger temporalmente a un niño?
Pues desde el 2005, pues muchas veces. Uh-huh. Y seguimos en ello.
Uh-huh. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo recibís a ese niño o niña?
Pues en el verano suele ser, y ahora también es en Navidad.
¿Y qué tal la experiencia, José Luis?
Extraordinaria, y eso que yo soy el menos indicado porque soy muy poco niñón. Yo solo acompaño a mi mujer, que la encantan, y bueno, pues me siento bien.
Oye, ¿qué os da el hecho de acoger a un niño? Porque enseguida quienes nos estén escuchando pensarán, joder, qué complicado, qué padre es coraje.
Pues no, somos gente normal y corriente que tenemos esa inquietud y esa ilusión y esas ganas de hacerlo. Uh-huh. Es de lo que se trata, de tener las ganas, la ilusión y para adelante.
¿Es gratificante?
Mucho, sí, claro. Es que si no fuera, pero es mucho, te llena mucho.
Uh-huh. ¿Qué os aporta esta experiencia?
Bueno, pues nos llena, nos da satisfacción y nos hace sentirnos bien con nosotros niños, con nosotros mismos, el ver a los niños lo que disfrutan.
Uh-huh. Judith y José Luis acogen desde 2005 con una ONG que se llama Ven con Nosotros. Gonzalo Pérez es su vicepresidente. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Judith y José Luis llevan desde 2005 recibiendo a un niño o una niña de Ucrania. Oye, tengo que preguntarte, ¿por qué os fijasteis en ese país?
Pues mira, todo viene a raíz de unas personas de Valladolid que estuvieron muy concienciadas del problema que había habido con el famoso incidente de Chernóbil. Uh-huh. En un principio la idea era ayudar a los niños, la radiación, todo esto que os podéis imaginar, y luego posteriormente, cuando esto ya no fue un problema tan sumamente grave, pues la organización se dio cuenta que en los alrededores, en Ucrania, en una serie de zonas muy concretas, había mucha necesidad y muchos niños que necesitaban ayuda.
Porque ¿cómo es el día a día de esos niños en su país de origen?
Uf, podíamos estar mucho rato hablando de esto, pero sobre todo el problema es una falta importante de medios, una sociedad muy compleja, problemas de alimentación, problemas de emotividad, problemas de cariño, familias desestructuradas. Es muy complejo, muy complejo.
Fíjate, Gonzalo, asentía aquí José Luis cuando resoplabas. José Luis, por tu experiencia, ¿qué necesitan, qué carencias observas en estos niños cuando llegan a tu casa?
Creo que cariño, cariño y cariño. No, bueno, aparte de alimentación y todo lo demás, pero creo que cariño y cariño.
Gonzalo, ¿cómo se puede ayudar? Porque yo no sé si es un proceso muy complejo este, el de la acogida.
Pues no, no es tan complejo. Básicamente lo que se necesita es tener un corazón muy grande, ganas de ayudar a otras personas, en este caso personas pequeñas, y abrir tu casa y darte durante una temporada y, bueno, pues ayudar, sencillamente ayudar. Hacer un poquito por alguien que no conoces de nada y que te viene sin, prácticamente sin avisar, ¿no? Es decir, quiero ayudar y quiero contribuir.
Oye, Judith, es muy chocante ese primer momento. Hay que prepararse mucho para recibir a un niño porque no sabes qué tipo de niño te viene, también no. Es verdad.
No, no, la verdad es que estás pues con toda la expectativa y todos los nervios y, bueno, cuando ya les ves, pues es una emoción muy grande y a pesar de los años que llevamos acogiendo, cuando llegan y les recibimos, pues sigue siendo la misma emoción, la misma ilusión y encantados que estamos de cuando llega el momento.
¿Habéis repetido de niño o vais cambiando?
Sí, hemos repetido porque muchos de los niños que hemos acogido después son adoptados por otras familias o acogidos allí mismo en Ucrania, entonces no pueden venir. Ahora con la niña que tenemos lleva ya 4 años viniendo, ya va para 5 y muy bien.
Oye, ¿y el momento de la despedida, José Luis?
Bueno, concretamente con la... Bueno, nosotros ha sido, la verdad, que con los casos que vemos allí, que lloran y que tal, nosotros, gracias a Dios, vamos... Esta última se va sonriendo y este último viaje dice, no lloréis, no lloramos. Y los que lloran son los más mayores, que ya se dan más cuenta de la diferencia que hay de aquí a allí. Uh-huh. Esta todavía, bueno, allí está la concreta la que tenemos ahora mismo, allí se siente querida, porque allí está acogida allí directamente con otras familias. Y aunque es muy difícil, pero allí se siente querida y se va contenta, pero está deseando venirse al día siguiente. Los llama un día sí y otro no, y cuántos días me quedan para venir, y todas estas historias, y a esas casi todos los días, ¿no?
O sea que mantenéis el contacto también
con
ellos.
Sí.
Eso también es punto positivo.
Sí, claro, nos ayuda también a nosotros el poder estar en contacto con ella, porque claro, cuando se va... Nos quedamos muy vacíos, pero sí, hablamos con ella una vez a la semana y luego también les mandamos paquetes con comida, ayuda para la familia y que lo acogen pues con mucha alegría también porque están necesitados. Pero el poder hablar con ella una vez a la semana que hablamos, pues es satisfactorio, claro.
Esta acogida, al final, ¿puede ser un primer paso para la futura adopción o para plantearse otras cosas?
No, bueno, puede ser un primer paso si tú tienes decidido adoptar en algún momento, pero estos niños son de acogida, nada más. Pero a nosotros sí que nos sirvió porque después de acoger a los dos primeros niños, luego adoptamos a una niña en Ucrania, una niña que no tenía nada que ver con la ONG, ven con nosotros. Pero sí que teníamos en mente adoptar y después de la experiencia de acoger, pues ya nos decidimos.
José Luis, ¿qué le dirías a esos padres, a esas familias que igual no se atreven a dar el paso?
Eso es lo que dicen, que no me atrevo, pero que, vamos, yo sigo diciendo lo que he dicho al principio. No soy nada niñón y me siento súper lleno de todo.
¿Te han hecho niñón?
Sí, yo creo que sí.
Judith, José Luis, Gonzalo, muchísimas gracias por vuestro testimonio y, oye, ojalá que sigan viniendo muchos niños, o bueno, ojalá no, quién sabe, pero sobre todo que nos sirva para seguir creciendo como personas, que yo creo que es lo importante.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Viajar es fácil en COPE Valladolid, de la mano de la Asociación de Agencias de Viajes de Valladolid.
Ya verás, ya hoy vamos a dar el salto, vamos a saltar el charco, nos vamos a calar bien el sombrero de aventurero y las botas, por supuesto, que no falten. Ahora lo vas a entender todo. Almudena Parrondo es la encargada de marketing y comunicación en Rat Panat. Almudena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, vamos a irnos a África en concreto. ¿Qué hace Rat Tanat allí en África y qué os diferencia de las demás agencias de viajes?
Bueno, pues mira, nosotros en la Tanat somos especialistas en diseñar, bueno, pues viajes de lujo y aventura. Somos, bueno, pues digamos que yo creo que uno de los referentes ahora mismo en España, aunque estemos en Valladolid, uh-huh. Pero referentes en todo lo que es la organización de safaris. Uh-huh. Nosotros, bueno, pues organizamos rutas, pues donde, bueno, pues se combinan experiencias, bueno, pues únicas, pues por todo el continente africano, principalmente Tanzania, Kenia, Namibia, Ruanda, Uganda, Zimbabue, Botswana, Sudáfrica e incluso, bueno, aunque ya no es un safari como tal, pero incluso Marruecos. Uh-huh. Esto es un poquito lo que hacemos y lo que nos diferencia de los demás, ya que somos, bueno, pues principalmente especialistas en safaris, que es una cosa, bueno, pues que no es un viaje tan típico.
Uh-huh. No, desde luego es como poco llamativo y exótico. ¿Cómo son esos safaris que organizáis desde Rat Panat?
Bueno, pues estos safaris, a ver, tenemos muchas posibilidades, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, nosotros nacimos, bueno, ya hace unos cuantos años, con un concepto muy, muy, digamos que innovador para el mercado, que fue el crear una especie de camión, pero un camión chill out, ¿vale? Un camión que se mueve y que te permite recorrer pues todos los parques nacionales de África. Y que te permite llevar una logística que a lo mejor un 4x4 no te permite. Ajá. Y que nos permite, vamos, pues eso, recorrer muchos, muchos kilómetros sin tener que, bueno, pues que a lo mejor hacer paradas o desviarse y hacer esas actividades que no puedes hacer en un camión, como por ejemplo, pues hacer una noche de acampada salvaje frente al cruce de la Gran Migración. O sea, son, bueno pues de repente pues llegas a mitad de la sabana, lógicamente siempre en zonas permitidas, pero bueno, ahí desplegamos nuestras mesas con nuestros manteles, con nuestras vajillas, llevamos cocinero, llevamos un asistente, llevamos también un factor que yo creo que nos diferencia mucho de otras empresas de safaris, a lo mejor más internacionales, y es que nosotros también estamos muy enfocados en el mercado español, y es que llevamos un guía, ¿sabes?, que habla español, que eso, bueno, pues para nosotros, bueno, pues es muy importante, porque, bueno, el tema del inglés, pues a veces, pues es un hándicap. ¿Qué también nos diferencia? Bueno, pues que nosotros, bueno, pues nuestras rutas, el alojamiento se hace normalmente en Tented Camp. El concepto Tented Camp es un poco desconocido en el mercado español, pero por ejemplo en el anglosajón, bueno, pues para ellos que son los reyes de los safaris,
sí.
Pues ya lo conocen, pero son tiendas de campaña, pero de lujo. O sea, es decir, cuando nuestros viajeros llegan a nuestros Tented Camps, se encuentran, bueno, pues con una tienda, a lo mejor que es un comedor, salón, con sofás, bueno, pues con servicio de un hotel de 5 estrellas, uh-huh. Y cuando llegan a su propia tienda, pues no es una tienda de campaña pues normal, sino que son tiendas de campaña con servicio de 5 estrellas, uh-huh. Un hotel de 5 estrellas, con cama, con mantas de mohair, con edredones, con baño dentro, decoradas, bueno, pues con todo lujo de detalles, se intenta, bueno, pues cumplir unos estándares de calidad, ¿sabes?, y unas expectativas que, bueno, pues donde se sienta, digamos, esas comodidades, uh-huh. Pero con digamos, con una cosa muy especial, y es que estás durmiendo, imagínate, en medio del Parque Nacional del Serengeti, y nuestros camps, por ejemplo, uno de ellos está situado en mitad de las dos manadas de leones más grandes del parque, y tú estás durmiendo allí y tú oyes absolutamente todos los sonidos, ¿sabes?, todos los ruidos de la noche africana, de la fauna, y eso, bueno, yo creo que no tiene precio al que le guste, ¿sabes?, sentirse realmente como un como un explorador de los de antes. Uh-huh. Esta es la forma de viajar.
Oye, ¿cuáles son las rutas que más demandan los clientes?
Bueno, nosotros, vamos a ver, tenemos dos rutas, digamos que estrella, por decirlo de alguna forma, y es una de ellas el Classic Safari Nyota, que se hace en 4x4 y que recorre Kenia y Tanzania, y que, bueno, pues se visita el Masai Mara, el Parque Nacional de Serengeti y el Gorongoro. Y bueno, luego si se quiere, pues se puede hacer una extensión al lago Yasi para ir, bueno, pues conocer una parte, digamos, más más etnográfica, porque vas a visitar, bueno, pues a los primeros bosquimanos. Y eso, bueno, pues es una pasada, lógicamente. Es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que, ¿sabes? Con lo que puedas ver en cualquier lugar del mundo. Sí. O sea, es que es otra historia totalmente diferente. Luego tenemos la ruta en camión, que es el sueño de África, que también, bueno, pues recorre Kenia y Tanzania, y además pues se visita, incluye 3 días en la isla de Zanzíbar, un poco para descansar después del safari, bueno, pues en unas playas, imagínate, pues arena como sal blanca, aguas azul turquesa, y también un paraíso del buceo. Uh-huh. O sea, que estas, digamos, que son nuestras rutas. Luego sí que también nos demanda mucho, pero esto ya es para los que yo creo que ya van por segunda vez, tenemos gente que repite, uh-huh. Y es la ruta del Lokabango, que bueno, pues empieza en Namibia, pasa a Zimbabue y después ya recorre Botswana. Y esta es una ruta, bueno, pues también, pues que es increíble, porque bueno, pues te pasas del desierto, digamos, y de Namibia, de ver a los Himba, de, ¿sabes? Aquí en todas nuestras rutas, bueno, pues se va trufando, digamos, lo que es el safari con, ¿sabes?, para ver animales, uh-huh. Pero también toda esa parte de conocer las tribus, que es, bueno, para mí, fíjate, si me tienes que preguntar, me parece, vamos, incluso hasta más llamativo, ¿sabes?, que que los animales, o sea, no sé, es una cosa que, bueno, pues que te queda ahí, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que dices, bueno, es maravilloso.
Oye, Almudena, y si queremos saber un poquito más, ¿dónde podemos encontraros?
Pues mira, nosotros en Valladolid estamos en el Pasaje Gutiérrez, que yo me imagino que lo conoce todo el mundo,
sí.
Número 6, es una oficina que si se ve desde fuera, a veces hasta, bueno, parece una tienda de decoración, pero que es donde se ven muchos animales, muchas esculturas de animales,
uh-huh.
Y yo, bueno, pues animo a la gente a entrar y a visitarnos y a preguntar, y si no, pues a través de nuestra web. Allí se pueden consultar absolutamente todos nuestros safaris, www.rapanat.com, y bueno, y llamar por teléfono también, uh-huh. Ahí estaremos encantados de atender a todo el que nos dice.
Pues nos vamos de safari este año con Ratpanat. Almudena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy miércoles 16 de octubre se celebra el día importante, mundial de la alimentación. Fíjate, un día que se conmemora en muchos países a lo largo de todo el mundo con muchas acciones. Y hoy, tal día como hoy, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, ha elegido Valladolid y por ende Castilla y León, una región donde es muy importante el sector primario para la celebración de este día. Elena Sáenz es la directora de ANOVE. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, hablando del día de la alimentación, ¿comemos bien, comemos mal? ¿Cómo está la situación?
Hombre, yo espero, depende en qué país me lo preguntes, ¿no? Yo creo que en Europa
nuestro.
Y en España comemos muy bien, uh-huh. Mucho mejor que hace unos cuantos años. ¿Sí?
Claro, la cuestión, y por lo que a vosotros os toca, es qué tal uso hacemos de los vegetales, que tan esenciales son para la dieta mediterránea, pero a veces parece que los aparcamos un poco o no les consumimos todo lo que debiéramos.
Bueno, yo creo que hay una conciencia general de que hay que mejorar y aumentar el consumo de productos vegetales, ¿no? Se está hablando mucho de los cambios de dieta, de que también incluso los modelos de familia y el estilo de vida cambia también la forma de comer, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que sí hay una conciencia general de que cada vez tenemos que incorporar más las frutas y verduras a nuestra dieta habitual.
Uh-huh. Desde ANOVE habéis incorporado un concepto que igual a nuestros oyentes no les suena, esto de obtención y mejora vegetal, aunque seguro que en su día a día son consumidores diarios, ¿verdad?
Absolutamente. Cualquier producto vegetal que acabe en el plato ha pasado por un proceso de mejora y, por tanto, de obtención de una variedad.
Uh-huh.
Luego, evidentemente, estamos absolutamente presentes en el día a día cotidiano de todos los hogares.
Uh-huh. ¿Ese tratamiento dota de mejores cualidades o hace perder algunas? Porque es un debate interesante que se ha instalado también mucho en la sociedad.
perder, yo creo que ninguna, todo lo contrario, ganar. Por eso precisamente se llama mejora vegetal, ¿no? Uh-huh. Mira, yo un ejemplo que pongo muchas veces cuando hablo de lo que hacemos nosotros, los que ya tenemos un poquito más edad, ¿cómo era un puesto de frutas y hortalizas hace 40 años? Uh-huh. ¿Y cómo es ahora? Uh-huh. ¿Qué diversidad de lechugas, hojas verdes había antes y qué diversidad hay ahora? Uh-huh. ¿No? Cuando ves todos los mezclos, unas bolsitas, ¿no? Todo eso ha sido gracias a un proceso de obtención vegetal, ¿no? Al final, lo que vamos buscando nosotros es mejorar la seguridad alimentaria, mejorarla, ayudar con nuestro trabajo a que se mejore la alimentación, que sea más diversa, más nutritiva, y todo ello también a un precio razonable, ¿no? Porque también una cosa importante es cuánto destinamos de nuestros ingresos a la cesta de la compra ahora o cuánto destinábamos hace unos años.
De alguna manera democratizar, ¿no?, ese acceso a los vegetales que tan importantes son.
Efectivamente, porque además de producir esa diversidad a través de los procesos de mejora, diversidad en cuanto a productos, sabores, formatos. Bueno, un ejemplo muy típico es tomates. ¿Qué tipo de tomates había hace 30 años y qué diversidad de tomates hay ahora?
No baja de 5 o 6 variedades en cualquier sitio.
Sí, en algunos casos incluso más,
muchas,
¿no?
Más.
Y, por ejemplo, algo que no sabe la gente, por ejemplo, a disposición de los productores hoy pueden elegir entre más de 800 variedades de tomate que cultivar. Uh-huh. A lo mejor conocemos 5 o 6 o lo que vemos en el mercado, pero hay una diversidad tremenda, ¿no? Pues más ácidos, más dulces, formatos más pequeños, los famosos cherries de colores. Uh-huh. Bueno, pues al final todo eso lo que hace es hacer más atractivo el consumo y hacer incluso pues que los niños, en lugar de llevar al colegio un bollo o de llevar un bocadillo, pues puedan llevar incluso pues unos tomatitos o manzanitas pequeñas o formatos más pequeños adecuados también a su gusto, ¿no?
Uh-huh. Oye, vamos a esos productores que ya has mencionado, porque habéis elegido Valladolid, de Castilla y León, y al final aquí es una comunidad en la que el sector primario es vital, es esencial para la economía. ¿Cómo se puede, desde el sector primario, colaborando con ellos, seguir apostando por la innovación y de alguna manera ir mejorando pasito a paso?
Pues mira, es básico, porque nosotros, aunque sí que tenemos que tener un poco la visión de toda la cadena, porque uh-huh. nuestro trabajo impacta no solo en el agricultor, que ahora hablamos un poquito, sino al final en ese consumidor final, por eso celebramos Día Mundial de la Alimentación, evidentemente tenemos que asegurar también la sostenibilidad de esa agricultura, ¿no? Y ahí trabajamos con los productores en dos cuestiones. Tenemos que hacer sostenible también sus explotaciones, porque para ellos es importante asegurar la rentabilidad. Uh-huh. En el momento en que les estamos dando variedades más adaptadas, más productivas, más resistentes a enfermedades, de mejor manejo, más fácil manejo, estamos contribuyendo a que ellos puedan hacer un cultivo más rentable, uh-huh. y eso es evidente. Más del 50, en torno al 50% del aumento de productividad de los últimos 20 años se debe a la mejora genética.
Fíjate.
Luego, ahí, evidentemente, al agricultor le estamos dando un apoyo importante, pero también haciéndolo desde la sostenibilidad medioambiental. Uh-huh. Porque desde el momento en que estamos consiguiendo producir más en el mismo suelo y con menos insumos, también estamos evitando uso de tierras que pueden dedicarse a otros fines, estamos también favoreciendo que haya menos emisiones de gases de efecto invernadero, estamos favoreciendo también un menor consumo de agua. En definitiva, estamos intentando que con la mejora de un insumo podamos reducir los otros insumos asociados al cultivo y también los efectos en el medio ambiente. Uh-huh. Luego, en el caso de Castilla y León, donde las producciones cerealistas son más importantes, son sectores que tienen un poco comprometida su rentabilidad, porque son producciones de escaso valor y pues muy afectadas por los cambios de precios internacionales. Uh-huh. Es vital trabajar con ellos para asegurar esa sostenibilidad.
¿Y cómo está ahora mismo esa situación en Castilla y León? ¿Hay mucho margen de mejora?
Pues creemos que sí, porque de hecho nosotros trabajamos mucho para intentar convencer a los agricultores de que el uso de variedades mejoradas y de nuevas variedades les mejora su rentabilidad. Y es cierto que el sector cerealista a lo mejor es un sector un poco envejecido, y que a lo mejor en algunos casos no es su actividad principal la agricultura, ¿no? Y les cuesta más dedicar pues un tiempo a ver qué innovaciones hay en el cultivo, ¿no? Uh-huh. Y entonces les cuesta el hecho de tener que seleccionar una variedad de trigo, por ejemplo, entre cientos de variedades que hay, pues digamos que es complejo, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro papel. Nosotros como empresas obtentoras, además de mejora de variedades, tenemos equipos técnicos en el campo asesorando a los productores y tratando precisamente de trasladar esa innovación que hacemos en nuestros centros a sus campos, ¿no? Uh-huh. Pero hay mucho margen de maniobra.
Al final lo importante es alimentar bien a los vallesoletanos, a los castellanos leoneses y a toda España. ¿Qué acciones habéis planteado desde ANOVE? Porque al final estar en la calle es lo más importante para este día.
Sí, evidentemente. Hoy es estar en la calle, vamos a hacer una serie de actividades, tenemos una exposición también para que puedan ver algunos productos innovadores, uh-huh. Tenemos unos concursos también para la gente que se acerque a la calle. Vamos a tener también pues unas catas de productos.
Qué bueno.
A ver, unos cocineros haciendo ahí unas preparaciones con unos productos.
Sí,
el show cooking, uh-huh. Efectivamente. Y bueno, pues luego van a venir también unos colegios, vamos a hacer unos talleres con ellos, porque lo que queremos evitar es que los niños sigan pensando que la leche sale del Tetrabric y que las frutas y verduras salen del lineal del supermercado, ¿no? Hay que reivindicar también el trabajo de nuestros productores, ¿no?
Uh-huh. Oye, dime un producto que vayamos a ver hoy que te haya sorprendido a ti especialmente.
Bueno, vamos a ver muchos. Mira, uno, por ejemplo, es un pluot, que es una mezcla de albaricoque con ciruela. Es un producto curioso. Vamos a ver también otro que se llama Bimi, que es un cruce de una coliflor y de una brásica. Y luego también, pues una cosa que nosotros nos sentimos especialmente orgullosos, aunque es una pena, es un trigo sin gluten que ha desarrollado un centro de investigación español. Lo que ocurre es que como está realizado con técnicas de OGM, pues no puede salir al consumo. Entonces es un producto que tendría una aplicación aquí pues para consumo de celíacos. Bueno, OGM es un organismo modificado genéticamente. Es que en el caso de este producto, pues para eliminar esa proteína del gluten que afecta a los celíacos, pues se han utilizado unas técnicas de edición genética que no es que hagan nada raro, sino simplemente es una técnica que la Unión Europea pues la ha catalogado como si fuera OGM y entonces necesita un proceso de aprobación pues muy complejo que exige pues casi 20 años de aprobación, unos costes elevadísimos y evidentemente un centro público no lo puede acometer. De hecho, es una invención española que la han tenido que vender a Estados Unidos y que seguramente nos llegará la harina sin gluten para que la tengamos que consumir, pero no la podemos producir.
Qué lástima. Desde luego, innovar para mejorar nuestra vida y sobre todo nuestra alimentación. Elena Sáenz, directora de ANOVE, gracias por despejarnos muchas dudas acerca de cómo comemos y que vaya todo muy bien hoy.
Muchísimas gracias a vosotros.
Quedaré con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento estaré a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie, a ver si están los restos de que fui, pero si nunca vuelve.
Nos despedimos. Por hoy se acercan las 2. Ahora sigues en Mediodía Cope con Antonio Herraiz y Marta Ruiz. Y acuérdate que puedes escuchar ya las historias de nuestro programa en cope.es/Valladolid y conocer todos los detalles sobre esa detención de 2 jóvenes en la provincia de Valladolid por distribuir pornografía infantil a través de WhatsApp. Hasta mañana.
A pensar lo que está pasando y miramos más lejos y miramos donde nunca habíamos mirado. Se nos hace corto el tiempo cada vez que el corazón se embala. Se nos pasa la vida entera buscando aquella eterna mirada. Me quedaré con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento.